José Alonso y Treyes, más conocido por su seudónimo literario, El Viejo Pancho, es sin duda el más famoso cultivador de la poesía gauchesca con posterioridad a lo que podríamos llamar los clásicos del género: Hidalgo, Ascasubi, Lucich, Del Campo. Y sobresale y queda de entre la multitud de aficionados que desde fines del siglo pasado han pulsado con más o menos éxito la vihuela tradicional en ambas bandas platenses. Así escribía Alberto Sunfelde en su Proceso Intelectual del Uruguay sobre este español que eligió nuestra patria en adopción y que la describió conjuntamente con sus gentes con expresiones y giros idiomáticos insospechadamente nuestros. Los poemas gauchescos del Viejo Pancho fueron recogidos en su libro Paja Brava, que se publica en el año 1916 y que el autor mismo prologa en un fragmento que, bajo el título de La Portera, realiza y fecha en Tala en diciembre de 1915.
Está abierta, lector. Está abierta y puedes entrar sin obligación de cerrarla ni de curar tus ovejas con el fluido que indica el cartelito pegado a ella. Porque supongo tendrás majada y no te repugnará el vaho de aprisco si te acucia el deseo de ver mi hacienda. Criolla toda, lector, sin otra mestización que la que puede haber resultado de algún vitando descuido debido a mi inopia. Criolla y por liviana, desdeñada de saladeros y frigoríficos, vale decir, de ateneos y bibliotecas. A los críticos más ilustrados y sesudos suele atravesárseles en la garganta. Solo la miran con simpatía los que por la intensidad del amor al terruño hallan bueno cuanto él produce. Tal vez por eso la conservo yo mismo, aunque convencido de su poco valer. Y por ello la dejé criarse cimarrona, brindándotela hoy encerrada en potreros, gracias a la caridad de un amigo entrañable que la reclutó a fuerza de paciencia. No toda, porque haciendo alzada, así nomás no se embreta, pero sí la mayor parte. Y hasta un ejemplar tan escapado a mi recuerdo que aunque sigue a la madre, lo dejo orejano para no incurrir en abigueo. Y basta de simbolismo.
La adoré y era mujer que en sus viarazas de amor hizo a los celos arder sobre mis sueños en flor. Quise odiarla, hijo de papior, porque me costó aprender que no hay dolor más dolor que el dolor de no querer. Si ya no la he de olvidar y no me arrollo al sufrir, ¿qué otra cosa había anhelar que una chura pa' vivir, su recuerdo pa' soñar y un ranchito donde morir?
José Alonso y Treyes nació el 7 de mayo de 1857 en Galicia. En Ribadeo transcurren sus años juveniles y es allí que cumple estudios que culminan con el título de perito mercantil. Emigra a América, residiendo de 1875 a 1877 en Chivilcoy, donde escribe y publica sus primeros versos, todavía cultos de inspiración romántica. Viene luego a Uruguay y se radica en el pueblo del Tala, en el departamento de Canelones, donde colaborará en la redacción del periódico local. En el año 1882 se casará con Dolores Risetto, viajando posteriormente a Brasil para radicarse en Sarandí Carupá, donde nacerán sus dos primeros hijos. Volverá al Tala en 1887 y realizará estudios de notariado sin culminar la carrera, ejerciendo luego funciones de procurador. Desde 1894 al 97, publicará el Tala Cómico, periódico de corte satírico. Respondiendo a una invitación de Orozmán Moratorio, publicará en El Fogón algunos de los poemas que luego integrará en Paja Brava. Atraído por el teatro, organizó en el Tala un conjunto dramático del que fue director, actor y escenógrafo. Para él escribió numerosas piezas de las que solamente se publicaron Juan el Loco en 1887 y Gaucha en 1913. En 1902 adquiere la ciudadanía legal y en 1908 ingresa a la Cámara Baja como representante de Canelones. Sus poemas gauchescos los reunió en un volumen bajo el título de Paja Brava, del que llegaron a realizarse varias ediciones. Fallece en Montevideo el 28 de julio de 1924.
Era memoria linda la memoria del viejo, pa' contar sucedido de quién sabe qué tiempo. Mientras corría el cimarrón la rueda y se enredaba en el ombú el pampero.
Pero había que amañarlo para arrancarlo al silencio, si le araba la frente con sus rejas el ceño, y en el oscuro espejo de las pupilas encendían su luz ciertos recuerdos.
Porque entonces en sus labios temblequeantes y secos bellaqueaba el rezongo como potro mañero, y de un costado al otro la boca tranqueaba el pucho de tabaco negro.
A ocasiones él solo comenzaba los cuentos que el gauchaje del pago recogía en silencio, viendo resucitar como a un conjuro la atormentada juventud el viejo.
Gurí en la guerra grande, mozo cuando Quinteros, soldado en la del quebracho y herido en la del cerro, ande un caudillo levantaba el poncho, allí estaba él, apeligrando el cuero.
Eran de ver sus ojos, medio acosados del sueño, arder como las brasas del tizón trafoguero, cuando echando a la nuca el borsalino, les contaba peleas y entreveros.
Los gurises al oírlo silenciosos y trémulos sentían por las venas correrle como un juego la alborotada sangre de la raza y el fin pedían de la historia al viejo.
Pero caiban las chinas curioseando el respeto con que los gauchos oían las locuras del cuento y sin saber por qué sobre los párpados del viejo historiador se echaba el sueño.
Y en sus labios contraídos por un gesto de despecho hablaban de una trenza cortada rente al cuero y de un amor infortunado y triste y de un desdén inexplicable y terco.
Consultamos al académico Arturo Sergio Vizca sobre cuál es la ubicación del viejo Pancho en el contexto de la literatura gauchesca en nuestro país.
Yo concuerdo plenamente con Alberto Schoenfelde cuando ubica la poesía del viejo Pancho en una situación intermedia entre la clásica gauchesca, entendiendo por tal a Hidalgo, a Cazubi, Miguel Hernández, Lucich y Estanislao del Campo, y el nativismo que aparece en la década del 20 con Fernán Silva Valdés o algo similar, el gauchismo cósmico de Pedro Leandro Pucci. Y es exacto en este sentido que el viejo Pancho no tiene las características narrativas típicas de la poesía anterior, que es una narrativa de una poesía gauchesca de carácter casi épico. Ni tiene tampoco las características tan estilizadas de Fernán Silva Valdés o Pedro Leandro y Puche, sino que mantiene un tono intermedio y que se va a manifestar especialmente en el lenguaje, pero sin incurrir en el las formas casi fonográficas con que lo utilizan Hernández, Lucich, en fin, lo que he citado, pero tampoco estiliza tanto el lenguaje como Fernán Silva Valdés o Pedro Leandro y Puche. De manera que está en una situación intermedia. Avanza algo sobre los gauchescos anteriores y anticipa, por lo tanto, algo de lo que va a venir después.
Profesor, ¿qué nos podría decir respecto a la temática del viejo Pancho?
Está, en cierto modo, vinculado con lo que dije anteriormente. En el viejo Pancho podemos encontrar dos líneas de poemas. Algunos que se vinculan más directamente con la poesía gauchesca anterior, en la que él presenta ciertos temas de carácter gauchesco y generalmente basado en dos motivos. Uno, la protesta contra el gringo, que va a aparecer en otras manifestaciones de la poesía o de la narrativa o del teatro gauchesco, que digamos a veces es una protesta exagerada porque el gringo aportó muchas cosas que son importantes para el país. Y otra manifestación de esta parte de la temática es su nostalgia o añoranza del pasado. Es decir, él ve una renovación del campo y lo hace desde ese personaje más o menos imaginario que es el viejo Pancho, el viejo, en que el campo ya no es aquel campo rudo, duro, pero hermoso que él vivió o dice haber vivido en su juventud, aunque debemos recordar que era gallego, pero aclimatado en tal forma que parecía totalmente criollo. La otra línea es mucho más intimista, es la del hombre que canta casi siempre un amor desdichado. Es curioso que cante ese amor desdichado y siempre un poco de hombre traicionado por la China, cuando en su vida realmente fue un hombre que no le pasó nada de eso. Pero es la necesidad de expresar posiblemente esa nostalgia tan característica ya no solo del gaucho, sino del gallego que era él. La saudade, que se encuentra en Rosalía de Castro, y que él inconscientemente retoma. De manera que hay, como he señalado, dos líneas, una más vinculada a la vieja poesía gauchesca y otra intimista que le pertenece enteramente y que es su gran descubrimiento posiblemente dentro de la poesía gauchesca. Con esto de la caracterización de la temática en forma general.
Profesor, finalmente, ¿cuál sería la valoración que realizaría usted de Alonso y Trelles en el contexto de la literatura uruguaya?
Bueno, yo creo que, también aquí compartiendo el juicio de don Alberto Sonfelde en el proceso de la literatura uruguaya, de los poemas que reúne en Pajas Bravas hay una porción que es desdeñable. Creo que esto ocurre con casi todos los poetas. Si nosotros pensamos en los grandes de América, por ejemplo, hablo de Pablo Neruda y Rubén Darío, que para mí sigue siendo uno de los más grandes, hay que expulgar casi el 70%. Porque el estado lírico es un estado casi milagroso, decía Menéndez Pelayo, que no se da muchas veces en la vida. Y entonces puede ocurrir que tengan versos muy perfectos, grandes poetas, pero que no tenga real poesía. Ahora, esto lo señalo para indicar que no es una actitud peyorativa, la que adopto frente al viejo Pancho si digo que hay muchos poemas que deben ser desdeñados. Ahora, en cambio, vendría la parte positiva. Yo seleccionaría un grupo bastante numeroso de los poemas de la primer temática en que creo que logra realmente dar poemas muy concentrados y fuertes, y otro grupo igualmente numeroso de la segunda temática, la intimista, donde quizás obtenga sus mejores logros, pero habría que seleccionar muy bien porque si no queda muy reiterativo. Habría que buscar aquellos poemas en los que esa temática del amor traicionado, de la nostalgia, de la esperanza muerta, logran su ápice, no porque otros sean malos poemas, sino porque en el libro se dan reiterativamente y entonces puede resultar cansador. Pero como juicio al final hecha esta selección, diría que aparece un verdadero poeta dentro de la línea temática que él trabaja, que está a la altura de los otros que hemos mencionado, no recuerdo si los mencionamos, pero Romildo Rizzo y Serafín J. García, que son los que lo continúan y lo amplían. Es decir, Romildo Rizzo amplía al viejo Pancho en el sentido de que es menos reducido temáticamente. Y Serafín J. García amplía al viejo Pancho en el sentido de que su poesía se convierte en una poesía de protesta que justifica también la postura de don Alberto Sonfelde cuando dice que introduce al proletario rural dentro de la literatura gauchesca. Creo que con esto he dado una valoración de la figura del viejo Pancho.